de salud en Radio Jodalser, un programa de servicio público en el que se tratan temas de interés sobre la salud, consejos, mensajes, tratamientos, con la colaboración del Centro de Salud Ricardo Fernández Baladés de Jodar. Cada lunes, tras ser deportivos, a las 3 y 20 de la tarde. Puedes plantear dudas e incluso proponer temas a tratar llamando al teléfono 953 78 65 88 o en el correo electrónico correo@radiojodar.com. Presentan Antonia y José Andrés Godoy. Centro de Salud en Radio Jodarser. Cada lunes, tras ser deportivos, a las 3 y 20 de la tarde.
Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa Centro de Salud en Radio Jodar, Cadena Ser. Un programa realizado por dos enfermeros de Jodar. El primero que se dirige a vosotros, que soy yo. Me llamo José Andrés. Y también contamos con mi hermana. Hola, buenas tardes, Antonia.
Hola, muy buenas tardes.
Este programa se realiza con la colaboración de Radio Jodar, Cadena Ser. Cada lunes por la tarde os intentamos ofrecer consejos, recomendaciones o resolveros dudas acerca de temas que podéis proponernos principalmente a través de dos medios. Uno de ellos es el correo electrónico de esta emisora, que es correo@radiojodar.com, y también a través del número de teléfono de la misma, que es el 953 78 65 88. Hoy nos vamos a centrar en una guía en la que veréis que vamos a tocar las cuatro patas de la mesa que siempre tocamos, que es la alimentación, el ejercicio, el agua y fuera las toxinas. Pero bueno, eso a grandes rasgos, porque el título de la guía es evite los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. No sea una víctima, protéjase. ¿Por qué esta guía? Bueno, pues la propia guía no indica el motivo. Es posible que conozca usted a alguien entre sus familiares y amigos que haya sufrido un ataque cardíaco, que se conoce que es un infarto de miocardio, un infarto de corazón, o uno cerebral, que es un accidente cerebrovascular. Estas enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos, acaban con la vida de un número cada vez mayor de personas en todo el mundo y afecta a ricos y pobres por igual. Pero yo creo que también una de las cosas más importantes, saliéndonos un poco del comentario de la guía, más que el fallecimiento, que es lo más importante en nuestra vida, lo que sí deja es gran número
de personas con
secuelas, con estos problemas que iremos hablando a lo largo del programa.
Las personas que sobreviven o a un infarto de miocardio, como ha dicho José Andrés, que es del corazón, o a un accidente cerebrovascular, que son los conocidos como ictus, o como aquí en Jodas, por ejemplo, lo que más dice la gente, la trombosis.
La trombosis.
La dona trombosis. Pues bien, las personas que sobreviven a este tipo de procesos suelen necesitar, como muy bien acaba de decir también José Andrés, tratamiento médico y tratamiento rehabilitador a muy largo plazo.
Si alguno ha padecido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular o ha tenido que cuidar a alguien que lo ha padecido, sabrá que dichas enfermedades pueden alterar gravemente la vida del enfermo y de sus familiares. Sus efectos pueden incluso trascender el entorno familiar y alcanzar a la comunidad.
Sin embargo, también es verdad que un buen número de infartos de miocardio y de accidentes cerebrovasculares pueden llegar a ser evitables. Por eso, esta tarde queremos dedicar el programa a eso, a saber cómo pueden ser evitables estas dos enfermedades.
Aquí os vamos a explicar por qué se producen los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares y cómo se pueden evitar. Además, se va a indicar cómo proceder para que no sea otra de sus víctimas y le vamos a brindar orientación para proteger a sus hijos. Gran parte del daño que se produce en los vasos sanguíneos va a comenzar a temprana edad. Los niños suelen necesitar que les enseñen a adquirir hábitos sanos, por ejemplo, comer de forma equilibrada y mantenerse activo.
Si usted corre un alto riesgo de contraer estas enfermedades, esta tarde va a escuchar algunos consejos sobre los signos que exigen atención y lo que puede hacer para reducir dicho riesgo. Si ya has sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular, también esta tarde puedes escuchar algunas recomendaciones sobre la manera de tratar y de controlar su enfermedad y mejorar así su calidad de vida.
Si sigue estos consejos, quizá deba modificar hábitos y costumbres, lo cual no siempre va a resultar sencillo. Va a ayudarle el hecho de recibir mucho ánimo y apoyo por parte de sus familiares y amigos y del equipo de personas que cuidan de su salud. Como siempre decimos, las cosas que decimos aquí no tienen por objeto sustituir al médico ni tampoco al personal sanitario, pero por lo menos nos va a dar una orientación acerca de cuáles son los principales cambios.
Hay un decálogo, unos mensajes clave que son importantes. El primero, los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, ya hemos dicho, y que tengáis claro además porque es verdad, que constituyen una de las principales causas de muerte en todo el mundo, pero que son procesos que son evitables.
Es posible protegerse de los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares con solo invertir un poco de tiempo y un poco de esfuerzo.
Hay cosas muy habituales que aumentan muchísimo el riesgo de sufrir infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Cosas tan normales como el consumo de tabaco, que lo vemos a diario y en muchísima parte de la población, una dieta poco saludable y la inactividad física, la falta de ejercicio físico. Todo esto aumenta mucho el riesgo de sufrir estos procesos.
El abandono del consumo del tabaco reduce el riesgo de padecer infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares desde el mismo instante en el que lo ponga en práctica.
La actividad física, aunque sea durante un mínimo de 30 minutos a diario, eso también va a ayudar a evitar los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.
La ingestión diaria de al menos 5 raciones de fruta y hortalizas y la reducción del consumo de sal a menos de una cucharadita al día puede ayudar a prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.
La tensión alta, la llamada hipertensión, no suele producir síntomas, pero suele ser una causa importante de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Tiene que controlarse la tensión arterial con regularidad e intentar mantenerla dentro de unos límites normales.
Ya hemos hablado de la tensión, pues bueno, el azúcar, la diabetes, aumenta el riesgo de padecer infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Si es diabético, hay que controlarse la tensión, como acaba de comentar mi hermana, y el azúcar en la sangre, para minimizar dicho riesgo.
El sobrepeso aumenta el riesgo de sufrir también este tipo de procesos. Para mantener el peso ideal, tiene que hacer ejercicio regularmente y comer alimentos sanos.
Hay que decir que, antes de continuar, que tengo aquí un comentario que hacer. El hecho de controlarse la tensión y controlarse el azúcar no quiere decir que nos tomemos la tensión 784 veces al día y que nos pinchemos el dedo 14 veces. Lo único que quiere decir es que debemos de mantenerlo en valores normales. Por mucho que nos pinchemos los dedos, si no hacemos ejercicio, cuidamos la alimentación y bebemos mucha cantidad de agua, no vamos a conseguir que esos valores se normalicen. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares pueden manifestarse de forma súbita y causar la muerte si no se recibe atención médica inmediata.
¿Qué es lo que vamos a intentar que esta tarde aprendáis un poco? Pues algunos conocimientos sobre el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.
La prevención del infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.
¿Cómo se manifiestan los infartos y qué se debe de hacer en caso de que se produzca?
¿Cómo se manifiestan los accidentes cerebrovasculares y qué debemos hacer cuando se produzcan?
Y otras enfermedades del corazón que también son prevalentes y que, bueno, pues también está bien conocerlas.
Bueno, así a grandes rasgos sobre el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, decir que cada año alrededor de 12 millones de personas mueren de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en todo el mundo. Rico y pobre se ven afectados por igual. La mayoría de la gente piensa que solo afecta a los varones de edad madura, pero lo cierto es que ocurre tanto en varones como en las mujeres. En la población femenina, el riesgo aumenta considerablemente después de la menopausia.
La buena noticia, o yo creo que la única buena noticia en todo lo que has dicho, es que sí que hay medidas que se pueden tomar para poder evitar los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Entonces, un poco sí que está en nuestra mano el poder no padecer estas enfermedades. Digo un poco porque, bueno, está luego...
Hay otras razones que no
que
podemos controlar.
Que también las puede provocar, pero bueno, un trozo importante de las personas que padecen estas enfermedades son por causas que sí son evitables.
De todas formas, así a grandes rasgos podemos... Ya lo decimos normalmente en los programas, pero podemos hacer un resumen de la temporada, de esta temporada, de la próxima de programa de radio y de la anterior. Y es que modificando los hábitos de vida y dejándolo lo más sano posible, vamos a encontrar no solamente una menor probabilidad de infarto y de accidentes cerebrovasculares, sino que vamos a ganar mucha más calidad de vida y vamos a evitar otro tipo de enfermedades. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy y vamos a ver qué es un infarto de miocardio. Bueno, es decir, acerca de un corazón sano, que el corazón humano tiene apenas el tamaño de un puño y sin embargo es el músculo más fuerte del cuerpo. En cada latido bombea sangre que lleva oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. En una persona en reposo, el corazón late alrededor de unas 70 veces por minuto. La frecuencia del latido aumenta cuando nos ponemos en movimiento o sentimos emociones intensas.
A su vez, el corazón obtiene oxígeno y nutrientes a través de unos vasos sanguíneos de una arteria que se denominan arterias coronarias, que son las que están en el corazón. ¿Qué pasa? Que cuando se interrumpe el flujo de sangre al corazón, la falta de oxígeno y la falta de nutrientes puede causar unas lesiones permanentes en ese órgano vital, en el corazón. Si el bloqueo es súbito, recibe el nombre de infarto de miocardio.
Si el bloqueo solo es parcial y reduce el flujo de sangre al corazón, puede sobrevenir un dolor en el pecho, llamado angina, que tal vez no produzca lesiones permanentes en el músculo cardíaco, en el miocardio, pero es un síntoma premonitorio de que la persona puede sufrir un ataque cardíaco inminentemente.
El infarto de miocardio también se conoce como ataque cardíaco o como trombosis coronaria. Otros sinónimos que se pueden encontrar en literatura si leemos sobre este tema pues son cardiopatías coronarias, cardiopatía isquémica, etc.
Ya hemos definido lo que es un infarto, así que vamos a ver qué es lo que es un accidente cerebrovascular. Bueno, pues el cerebro sano, decir que el cerebro solo puede funcionar si la sangre fluye a través de él. Dos grandes vasos sanguíneos dispuestos a lo largo en ambos lados del cuello transportan la sangre desde el corazón hasta el cerebro. Los vasos sanguíneos se van ramificando y se vuelven cada vez más pequeños hasta adquirir un tamaño minúsculo para poder aportar oxígeno y nutrientes a toda la zona del cerebro.
El accidente cerebrovascular se produce de la misma forma que el infarto de miocardio, pero ocurre esta vez en la cabeza, en el cerebro. Si se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, este pierde su suministro de oxígeno y de nutrientes, y eso produce que el tejido cerebral le ocurra o tenga un daño que se conoce con el nombre de accidente cerebrovascular.
Cuando el accidente cerebrovascular es importante, se llama hemorragia o derrame cerebral o trombosis cerebral. Otro sinónimo, como hemos dicho antes del infarto, se pueden encontrar en literatura pues, como enfermedad cerebrovascular, accidente químico transitorio, ictus o también una apoplejía.
Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se deben fundamentalmente a una obstrucción de las arterias que impide que la sangre fluya hacia el corazón o hacia el cerebro. La causa más frecuente de que se produzca esta obstrucción es la formación de depósitos de grasa en las paredes internas de los vasos que aportan sangre al corazón o al cerebro, con lo cual los vasos cada vez se vuelven más estrechos y menos flexibles. Este endurecimiento de las arterias se conoce como aterosclerosis. Al estrecharse los vasos, es más probable que se formen coágulos sanguíneos que pueden obstruir con mayor facilidad los vasos, y estos no pueden aportar sangre al corazón y al cerebro, y por tanto estos órganos se llegan a lesionar. Esto es como si hiciéramos una similitud con, pues no sé, con, bueno, con las tuberías o con el desagüe de una lavadora, el desagüe de un lavavajillas. Si no se limpian esos desagües, esas tuberías de salida, se van acumulando depósitos de suciedad que puede llegar a obstruir completamente la luz del desagüe. Pues igual ocurre en las arterias. Las arterias se van depositando unos depósitos grasos que se van quedando pegados por dentro a la pared de la arteria y va haciendo que cada vez la luz, como si dijéramos la anchura o el paso de la sangre a través de la arteria, se vaya cada vez estrechando más, hasta que llegue un momento que puede hasta incluso cerrarse.
Hemos hablado acerca de la aterosclerosis y hemos dicho que, bueno, no hemos dicho, pero este estrechamiento se produce por placas de ateroma, que suelen ser placas lipídicas, o sea, que son de grasa. ¿Por qué se acumulan lípidos en los vasos sanguíneos? Pues bueno, principalmente las razones principales contra las que se puede luchar son el consumo de tabaco, fumado o de otra forma.
También el que se esté realizando una dieta que sea muy poco saludable, muy rica en grasa, muy rica en sal.
Y la inactividad física.
Una forma precursora de depósito graso, conocido como estría grasa o estría lipídica, puede observarse incluso en algunos menores hasta incluso de 10 años. Dichos depósitos se van agravando lentamente a medida que la persona va envejeciendo. Por lo tanto, ya sabéis que, porque hombre, en menores de 10 años el tabaco precisamente no debería de ser la forma de, pero sí la dieta saludable y sí también la inactividad. Cuando hay inactividad y no hay una dieta saludable, consumo de bollería industrial, etcétera, eso puede provocar pues lo mismo, el depósito de estos lípidos.
¿Otra causa del accidente cerebrovascular? Pues bueno, va a decir que los accidentes cerebrovasculares pueden producirse a sí mismos de otras dos formas. Una, que un vaso sanguíneo del cerebro puede romperse y soltar sangre, dañando el tejido cerebral. Esto se llama hemorragia cerebral. La tensión alta es un importante factor de riesgo de que ocurra esto.
Si el ritmo cardíaco de una persona también es un ritmo cardíaco que es muy débil o muy irregular, pueden formarse también coágulos sanguíneos en el corazón. Estos coágulos de dentro del corazón pueden desprenderse y viajar por los vasos sanguíneos hasta el cerebro, donde pueden quedar atrapados en alguna arteria cerebral más estrecha e impedir así que la sangre fluya hacia una determinada zona del cerebro. Volviendo a las tuberías, si ese pequeño coágulo se desprende del corazón y sale del corazón en una arteria, claro, mientras la arteria tiene una luz, tiene una anchura grande, no hay problema. Va caminando, caminando por el torrente sanguíneo sin dar ningún tipo de problema. Pero claro, ya hemos dicho que las arterias en el cuerpo se van estrechando, se van cada vez siendo más pequeñas y claro, puede llegar un momento en que ese coágulo que ha ido viajando por la arteria sin problemas llegue a una arteria tan pequeña que la tapone y ya provoque la obstrucción y con ella pues el problema.
Vamos a hablar ahora acerca de la prevención de estas dos enfermedades. Casi 2/3 de las personas que sufren un infarto de miocardio mueren antes de recibir la atención médica. Incluso cuando lleguen a recibir un tratamiento avanzado y moderno, el 60% de los pacientes con accidentes cerebrovasculares mueren o pueden quedar discapacitados. De ahí que sea importante conocer los síntomas premonitorios y actuar con rapidez.
Lo mejor sería procurar que los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares pues que no sucedieran nunca. Esa es la mayor prevención. Siempre es mejor prevenir cualquier enfermedad, cualquiera, siempre es mejor prevenirla que tratarla, por muy buen tratamiento que tenga. Y la mayor parte de estos trastornos podrían evitarse.
Yo además animaría a que se pudiera meter dentro del plan de estudio de todos los centros desde la más tierna infancia la maniobra de resucitación cardiopulmonar básica, o sea, lo que es la RCP básica, lo que son el masaje cardíaco y el soporte ventilatorio. ¿Por qué? Porque así todos sabríamos responder ante una parada, ante un infarto y demás, y tendría un nivel de supervivencia más alto. Hay que tener en cuenta que hay por ahí una reglilla que decía que desde que se produce la muerte de un paciente hasta que no se pueda, bueno, desde que se produce la muerte de un paciente que sea reanimable, cada vez que pasa un minuto de tiempo, se va reduciendo en un 10% las posibilidades de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que son 10 minutos el límite de tiempo que se tiene. Con ese tiempo, con 10 minutos, prácticamente no nos da tiempo a encontrar el móvil para llamar por teléfono de emergencia. Pero bueno, por eso lo ideal sería que se hubiesen empezado ya las maniobras de RCP, porque las conoceríamos todos. Los investigadores revelan que algunos factores aumentan la probabilidad de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Estos factores se llaman factores de riesgo.
Ya lo hemos comentado, algunos factores de riesgo guardan muchísima relación con nuestra forma de vivir. Los que hemos dicho que son los factores de riesgo más importantes relacionados con el estilo de vida y que por tanto podemos actuar sobre ellos y eliminarlos es el consumo de tabaco, la dieta poco saludable y la inactividad física.
Otros factores relacionados con el estilo de vida pueden producir tres problemas físicos graves. Uno, que es la tensión arterial, que es la hipertensión. Otro, que es la concentración alta de azúcar en la sangre, la hiperglucemia y diabetes. Y otro, que es la concentración alta de lípidos en la sangre, la hiperlipidemia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si cambiáramos estos estilos de vida, pues atacábamos a todas estas cosas a la vez. Estos son los factores de riesgo más importantes de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.
El consumo de tabaco está en aumento en muchas regiones del mundo. Asimismo, en algunos países las personas acumulan kilos de más como resultado de su menor actividad física y de ingerir alimentos ricos en grasa y ricos en azúcares. Ya lo hemos dicho también, cada vez hay más jóvenes y más niños que contraen algún tipo de enfermedades como la diabetes por tener sobrepeso y por llevar una vida muy sedentaria y por la forma en que se alimenta. La vida sedentaria tiene mucha culpa en los ordenadores, los móviles, porque antes, yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes y éramos niños, que nuestra forma de jugar era la calle, correr, saltar, jugar al escondite, jugar al pilla-pilla. Ahora, sin embargo, los niños juegan pues con las videoconsolas, los teléfonos móviles, y eso, claro, eso hace que estén parados y que no haya actividad física ninguna. La modificación del estilo de vida en nuestros niños constituye un deber de los padres para con su hijo.
En decir cómo influye el estilo de vida aumentando el riesgo, pues bueno, el consumo de tabaco, por ejemplo, el humo del tabaco contiene numerosas sustancias que dañan los pulmones, los vasos sanguíneos y el corazón. Estas sustancias ocupan la sangre el lugar del oxígeno que el corazón y el cerebro necesitan para funcionar con normalidad. El consumo de tabaco aumenta de forma considerable la probabilidad de padecer un infarto de miocardio, de corazón, o un accidente cerebrovascular. El tabaco causa asimismo cáncer, enfermedades pulmonares y perjudica al feto durante la gestación. La inhalación pasiva del humo del tabaco de otros fumadores causa tanto daño como si fumara uno mismo.
En cuanto a la dieta poco saludable, algunas veces hablamos de la dieta, decimos que hay que comer de forma saludable. Y claro, habrá gente que diga, bueno, ¿y qué es una dieta poco saludable? Pues una dieta poco saludable es aquella que contiene mucha comida, cuando comemos demasiado, cuando nos levantamos de la mesa diciendo es que estoy para reventar.
Voy a acostarme.
Pues ahí ya nos hemos colado comiendo. Eso ya es poco saludable. O que contenga muchas sustancias grasas, mucho azúcar, mucha sal. O también es poco saludable si lo que tiene es poca fruta y poca hortaliza.
Si come mucho y no se mueve lo suficiente para quemar estas calorías, su peso va a aumentar. De continuar así, adquirirá sobrepeso e incluso se volverá obeso. El exceso de peso puede provocar diabetes, hipertensión arterial e hiperlipidemia. Estos problemas físicos aumentan el riesgo de padecer infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Las personas obesas son especialmente propensas a padecerlo si tienen mucha gordura concentrada alrededor de la cintura y del vientre.
La dieta poco saludable suele contener una gran proporción de comida rápida, que es una comida que es rica en grasa y en azúcar, así como también suele tener bebidas gaseosas azucaradas. La comida rápida contiene también mucha cantidad de sal, que incrementa además la tensión arterial. Decía, alguien dijo una vez, que no me acuerdo exactamente cómo era el dicho, pero decía, si te emborrachas o pillas una indigestión, no sabes ni comer ni beber, ¿no? Cuando te hinchas de comer hasta el punto de que estás para morirte, o pillas una borrachera porque no sabes, te has colado y has perdido el control en la comida o en la bebida, ¿no? Pues así.
Dentro de la inactividad física, decir que esta aumenta considerablemente el riesgo de padecer infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. La actividad física reduce el riesgo de sufrir infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares porque ayuda al cuerpo a quemar grasa y azúcares y a mantener el peso adecuado.
También reduce la tensión arterial.
Aumenta la concentración de oxígeno en el cuerpo.
Disminuye el estrés.
Fortalece el músculo cardíaco y los huesos.
Y también mejora la circulación sanguínea y mejora también, por tanto, el tono muscular.
Permanecer activo reduce asimismo el riesgo de contraer enfermedades como el cáncer. Las personas activas suelen sentirse mejor y son más felices. Tienden a dormir mejor y a tener más energía, más confianza en sí mismo y mayor capacidad de concentración.
Cuando hablamos de actividad física, tampoco es necesario entrenarse para los Juegos Olímpicos para gozar de estos beneficios. Una caminata, el trabajo en el patio, en el jardín, la realización de las tareas domésticas. Si podemos, lo ideal, pues caminar durante por lo menos 30 minutos, si se puede ser diariamente. Eso solamente te va a ayudar a prevenir los infartos de miocardio y también los accidentes cerebrovasculares.
¿Problemas físicos relacionados con el estilo de vida? Pues bueno, la tensión arterial alta, la hipertensión. La tensión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias. Cuando es alta, el corazón trabaja más de lo que debe y con el tiempo se debilita. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de padecer infarto de miocardio y el factor de riesgo más importante del accidente cerebrovascular.
Para evitar que la tensión arterial aumente, debemos de permanecer activos, mantener un peso adecuado y comer alimentos sanos. La alimentación sana incluye fruta, verdura, hortalizas, reducir la sal en la dieta y no tomar bebidas alcohólicas. Si a pesar de todas estas modificaciones en el estilo de vida ocurre que no logra reducir la tensión arterial, ya, pues bueno, tiene que hablar con el médico porque existen medicamentos que sí que le pueden ayudar a controlar esa tensión arterial.
Otro de los problemillas, la concentración alta de azúcar en la sangre, la hiperglucemia o diabetes. El cuerpo produce una hormona, la insulina, que ayuda a las células a utilizar el azúcar de la sangre para producir energía. Cuando el cuerpo no genera suficiente insulina o no puede utilizarla de forma apropiada, como ocurre en la diabetes, se acumula azúcar en la sangre. La hiperglucemia acelera la arteriosclerosis, el estrechamiento y endurecimiento de las arterias de la cual hemos hablado con anterioridad, que a su vez aumenta el riesgo de padecer infarto de miocardio, o accidentes cerebrovasculares.
El tratamiento de la diabetes exige un cambio en la alimentación y en el estilo de vida. A veces, aunque se cambie la alimentación y el estilo de vida, es necesario tomar medicamentos para reducir la glucemia, el nivel de azúcar en la sangre, ya sea vía oral, a través de pastillas, o pinchándose con la insulina.
Otro de los problemas es la concentración alta de lípidos en la sangre, la hiperlipidemia. La grasa de la sangre son un grupo de sustancias diversas entre las que se encuentra el colesterol y los triglicéridos. La hiperlipidemia hace que se formen depósitos grasos en las arterias y eso fomenta la aparición de aterosclerosis, el estrechamiento y endurecimiento de las arterias. La aterosclerosis aumenta considerable el riesgo de sufrir infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares.
Si tiene concentraciones elevadas de colesterol o de triglicéridos en la sangre, debemos de hacer una dieta ingiriendo menor cantidad de alimentos grasos. Es muy importante permanecer activo y, si puede, pues caminar todos los días y controlar el peso. También, si estas medidas no fueran suficientes, pues ya tiene que hablar con su médico porque probablemente tendrá que tomar algunos medicamentos que haga que se disminuya la concentración de estas grasas en la sangre.
Pues ya que tenemos, que hemos hablado de los tres grandes aspectos, pues queda todavía otro factor, que es la combinación de todo ello. La probabilidad de que se produzcan infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares aumenta considerablemente si una persona presenta dos o más factores de riesgo de los tres posibles: la hipertensión, la hiperglucemia y la hiperlipidemia. Cuanto más factores de riesgo presenten, tanto mayor será el riesgo.
Cuando una persona tiene al mismo tiempo obesidad central, es decir, demasiada grasa alrededor de la cintura, concentraciones anómalas de grasa en la sangre, porque tenga muy alto la concentración de triglicéridos, etcétera, si tiene también hipertensión, hiperglucemia, se dice que padece una cosa que se llama un síndrome metabólico. Las personas con este síndrome son muy propensas a contraer diabetes y a sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular y necesitan una atención médica porque tienen un riesgo cardiovascular demasiado elevado. Esto es como el que compra papeletas. No quiere decir que le vaya a tocar, pero claro, si tenemos muchas, muchas papeletas de todos los números, una pedrea no es raro que nos toque, ¿no? Una terminación por lo menos casi seguro.
Una pedrea no sé, pero la pedrea seguro.
Pues igual.
El estrés crónico, el sentimiento prolongado de soledad, aislamiento o angustia puede asociarse con otros factores de riesgo y aumentar la probabilidad de que una persona sufra un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.
También hay algunos medicamentos, como por ejemplo los anticonceptivos orales y algunos tratamientos hormonales, que también pueden aumentar el riesgo de infarto de miocardio. Siempre, por eso siempre, los medicamentos se tienen que tomar bajo prescripción médica y el médico es el que tiene que ver las contraindicaciones y los efectos secundarios que pueden tener.
Otro de los problemas que nos va a ayudar y que quizá también no esté situado por orden de importancia porque está muy bien relacionado con estos problemas, es el ritmo cardíaco irregular, fibrilación auricular o lo que se conoce como arritmia. Cuando el ritmo cardíaco es irregular, por ejemplo en una fibrilación auricular, el corazón no se contrae con la fuerza que debiera. Ello puede hacer que la sangre se estanque en el corazón y se formen coágulos. Si estos coágulos se desplazan, pueden llegar al cerebro, quedar atrapado en alguna arteria cerebral estrecha, obstruir el flujo de sangre y producir un accidente cerebrovascular. Hasta un 20% de los accidentes cerebrovasculares está relacionado con la fibrilación auricular.
Hay muchas personas que no saben si su ritmo cardíaco es regular o es irregular. Si quieres saberlo, es muy fácil. Su médico puede averiguarlo de una forma muy sencilla, con solo auscultarlo, es decir, con solo escucharle el corazón, o si fuera necesario, tomándole el pulso o haciéndole un electrocardiograma. En pacientes que tengan el ritmo cardíaco irregular, hay medicamentos como la warfarina, o en ciertos casos la aspirina infantil, o otro tipo de medicamentos que pueden reducir el riesgo de que se produzcan accidentes cerebrovasculares. Siempre el médico es el que nos tiene que decir, no porque aquí digamos que una aspirina infantil puede reducir el riesgo, ahora vamos a la farmacia, me la compro, me la tomo y ya estoy salvado. No, siempre tiene que pasar por el médico de familia. A veces también el ritmo irregular se puede normalizar con medicamentos o con algunos procedimientos médicos especiales. Por eso siempre tiene que ser nuestro médico de cabecera el que decida cuál es el camino mejor o el camino a seguir dependiendo del tipo de paciente.
Hay que decir que esto es importante, que toda la medicación produce unos efectos deseables, que son los efectos por los que nos tomamos la medicación, pero toda la medicación produce unos efectos secundarios, que eso puede provocar más problemas de los que se intentan solucionar.
Por eso nunca debemos de tomarnos la pastilla de la vecina que tiene como una arritmia y le va muy bien. Cada uno tiene que tomar el medicamento que su médico de cabecera o su especialista, su cardiólogo en este caso, pues decida que son las que se tiene que tomar.
¿Consejo para reducir el riesgo? Pues bueno, es mucho lo que se puede hacer para reducir el riesgo de que usted o sus familiares padezcan un infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, teniendo en cuenta que ya hemos hablado de cuáles son los principales motivos, o sea que estilo de vida.
Porque no hay feedback, si no ahora podríamos decir, a ver, los que nos estáis escuchando, decidnos cuáles son los cambios que tenéis que hacer en vuestro estilo de vida, que además ya lo hemos dicho esta tarde como los maestros, que lo hemos dicho varias veces esta tarde, a ver si os habéis quedado con el cante o no.
Lo primero es practicar algunos cambios saludables en este estilo de vida. Por ejemplo, si fuma o consume tabaco de alguna forma, abandone el hábito. Evite inhalar el humo del tabaco de otras personas.
Dedique aproximadamente unos 30 minutos a suficiente, con media horilla diario, para realizar alguna actividad física, como por ejemplo caminar, sería suficiente. Bueno, si en vez de 30 minutos andamos todos los días una hora, pues mejor. Pero con 30 minutos al día de caminar, sería suficiente para cambiar y para poder evitar este tipo de patologías.
Coma 5 raciones diarias de fruta y hortaliza y de la gente. ¡Qué barbaridad! Pues no, si estamos hablando de una ensalada por las noches y de postre una fruta, pues mira, ya tenemos ahí prácticamente en la cena 2, el postre de la comida 3, la media mañana 4 y podemos meter otra hortalicilla por ahí.
Además, si aprendemos a hacer de comer como nuestras abuelas, en los pucheros, en los estofados, echan mucha verdura. Así las bicholillas, pues también, ¿no? Que toda la verdura y toda la fruta que comamos nos cuenta. Reduzca el consumo de sal y sustancias grasas y evite muchísimo el azúcar en la dieta. Hay que decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de consumir alimentos o bollería industrial y demás, porque aparentemente a lo mejor creemos que nos lo estamos tomando sin azúcar, o cuando la gente se compra una magdalena le quita las azuquillas de lo alto, que tengamos en cuenta el azúcar que hay también en el proceso de la elaboración.
También hay que tener en cuenta que los productos envasados, curiosamente, o tienen mucho azúcar o tienen mucha sal directamente. Da igual el... Vamos, quiero decir, de comida preparada. No porque coja una manzana y la envases, que también debiéramos evitar esto, tirar más del circuito normal o tradicional de compra de fruta y verdura, porque estamos dejando nuestro planeta Tierra, que lo vamos a cambiar por planeta plástico, de la cantidad de plástico que hay. Pues lo ideal sería seguir tirando por este comercio tradicional para que nos vendan los productos sin envasar. Y desde luego, evitar los precocinados. Que comprados, claro, que si queremos precocinarlos nosotros, los cocinamos.
También que, bueno, es muy normal y muy natural. Hay gente, porque a nosotros nos lo han dicho en la consulta, que llegan y dicen, no, si yo fruto así, bueno, si me tomo dos o tres vasos de zumo todos los días. Este tipo de fruta no es de la que estamos hablando. Como dice José Andrés, los zumos envasados o el gazpacho que viene envasado.
De la tienda.
Eso es. Eso no es lo mismo que cuando nosotros cogemos nuestro tomate y lo hacemos, o nuestro zumo de nuestra naranja y no lo bebemos. El otro, el envasado, el que viene preparado, tiene muchísimo más, aparte de conservantes y lo que le echen, es donde decimos que puede haber más sal o más azúcar escondidos que no sabemos que están y que pueden perjudicar nuestra salud.
De todas formas, aunque no, aunque parezca una incongruencia lo que voy a decir, que sepáis que los productos que nosotros hacemos son más baratos que los productos que compramos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a la tienda y compramos un zumo de naranja, el zumo de naranja nos va a salir más barato si nosotros compramos las naranjas que las vemos y las estrujamos, las exprimimos en nuestra casa. Lo mismo ocurre con el gazpacho, lo mismo ocurre con cualquier tipo de...
Estoy pensando, José, digo, ya, si no quieren cambiar por tener una alimentación más sana, por lo menos que cambien porque es más barata.
Sí.
Que lo hagan bien, pero por lo menos porque es más barata.
La verdad es que es curioso, pero además de ser eso, más sana, es más barata. Además, lo bueno que tiene es que si encima vamos al comercio andando y nos llevamos las bolsicas no muy cargadas, que se puede ir varias veces al día, no, porque te roba mucho tiempo, pero muchas veces a la semana se puede ir a la tienda.
Al día no, al supermercado día.
Vamos, quiero decir, es que digo, diariamente.
Dice, no va a dar ya que se roba mucho dinero y se van a creer que es supermercado día.
No, lo que me refiero es que si se va al comercio diariamente, vamos a conseguir también pues este pequeño efecto de andar, del ejercicio físico.
Mira, y yo ya, por terminar, una última idea que os quede clara esta tarde también. Es muy importante que animéis a los miembros de vuestra familia, a la gente que está en vuestra casa, a vuestros hijos, a vuestros nietos, a cambiar sobre el estilo de vida que llevamos. Nos va a resultar mucho más fácil, además, si cambiamos el estilo de vida, todos los de la casa, dejamos de fumar, dejamos de beber alcohol, tomamos más fruta, más verdura, más alimentos frescos, más a la plancha, más al horno. Si todos comemos lo mismo, nos va a resultar más fácil comerlo, y además el beneficio no es solamente para las personas mayores, para evitarle el infarto o la trombosis, como hemos dicho, sino también a nuestros propios hijos o a nuestros propios nietos, ¿vale? A todos los de la casa.
Bueno, pues espero que con este pequeño empujón consigamos un cambio en nuestro estilo de vida, pero y no vamos a marchar. Nos vemos la semana que viene.
Hasta el lunes.
Radio Jodar. Cadena Ser, el poder de la conversación.